A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Ya se ha convertido en algo normal, casi habitual en este Real Madrid, lo que futbolísticamente hablando, desde el punto de vista futbolístico, constituye una absoluta y total anormalidad a ojos de cualquiera, o sea que un defensa central acabe los partidos jugando en la posición del delantero centro, del 9 de toda la vida, o sea, del jugador llamado a acabar en gol las jugadas del resto de sus compañeros. Johan Cruyff lo utilizaba como último recurso y ordenaba a Talina Aleksanko que subiera cuando el resultado era adverso y se le acababa el tiempo. En las jugadas de estrategia, por ejemplo en un córner, no es raro ver a los defensas subiendo al ataque porque habitualmente son grandes y fuertes. Y resulta que amontonando más atacantes es más difícil todavía defender esas jugadas, ¿no? Pero no deja de ser un recurso, no deja de ser la última bala del cargador, una suerte de ruleta rusa. Quiero decir con esto que si no has podido ver un partido, el que sea, y pones de repente la radio en el minuto 89 y escuchas al narrador que el defensa central del equipo que sea sube a rematar, no es complicado deducir que las cosas no van bien, que el marcador no es bueno para ese equipo y que el tiempo se agota y no le queda otro recurso que subir a rematar a su defensa central. En el caso de Sergio Ramos, cada vez juega más minutos de delantero y lejos de reducirse, los tiempos aumentan. Eso es en primer lugar porque Ramos es muy bueno también atacando, pero también porque su equipo cada vez le echa antes de menos en esa faceta suya, cuestión esta que habla muy mal de la confección de cualquier plantilla, en este caso de la plantilla del Real Madrid. Un día puedes necesitar a Sergio Ramos en el minuto 90, 2, 3, como mucho 4, pero si cada vez sientes antes la imperiosa necesidad de que tu defensa central, cuya misión sobre el campo no es otra que la de impedir que Courtois encaje goles, suba a tratar de marcarlos en vez de evitarlos, es simple y llanamente porque los que están arriba no cumplen con su trabajo, ¿no? ¿O veríamos normal que a falta de 15 minutos para el final del partido, Karim Benzema bajara como norma habitual para colocarse como defensa central entre Sergio Ramos y Rafa Varane? ¿A que no? ¿Qué diríamos? Pues probablemente diríamos que Ramos y Varane no son capaces ellos solos de impedir que su equipo encajara goles y que por eso tenía que venir a ayudarles el delantero centro, que es lo que decimos cuando Sergio Ramos sube a tratar de marcar un gol. No es normal y habla de un descalzaperros táctico notable. Ayer, justo antes de que arrancara la segunda parte del partido de Champions contra el Borussia Mönchengladbach, el canal de televisión Telefut captó una conversación entre Karim Benzema y Mendy en la que el primero le decía al segundo lo siguiente. Le decía, él hace lo que quiere, hermano, no juegues con él. Madre mía, juega contra nosotros. ¿Y quién es él? Que diría el grandioso José Luis Perales. ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿A quién se puede estar refiriendo en ese tono tan inusitadamente duro el goleador del Real Madrid? Bueno, pues no hace falta ser Marco Didio Falco, que es el detective de la antigua Roma que creó en su día Lindsay Davis, para saber que la diana con cuyos dardos apunta Karim Benzema tiene el nombre de Vinicius, el bueno de Vini. Chico extraordinario, chaval muy madridista, muy joven, que está, por supuesto, tratando de aprender, pero que lleva 3 años así. tres años. No le marca un gol al arco iris. Ayer volvió a verse, no le salió nada. Ya ni siquiera es capaz de encarar. Vinicius, por más que me duele, no es jugador para el Real Madrid. No lo es. Desgraciadamente no. No insistáis, no lo es. Zinedine Zidane tendría excusas si hubiera llegado al banquillo del Real Madrid este año, pero no. Lo hizo y por segunda vez en el mes de marzo del año 2019. O sea que hace de aquello más de un año y medio. Si Zidane hubiera llegado en junio de 2020, podría decirse que él no había tenido ni arte ni parte en la confección de la plantilla, pero sí la ha tenido. ¿Cómo puede intervenir un entrenador en su plantilla? Pues puede hacerlo fundamentalmente de dos formas. Puede hacerlo fichando o echando. Si tienes la suerte de ser Pep Guardiola, pides y te traen incluso en tiempos de pandemia. Enhorabuena para el premiado. Y si, como es el caso de Zinedine Zidane en la actualidad, el club va a pedirle a sus jugadores que se rebajen la ficha, y entonces Florentino te dice que moralmente él no puede pedirle eso a la plantilla y al mismo tiempo traer jugadores de relumbrón, tu intervención en la plantilla va a reducirse a los descartes. Me sobra este, este, no quiero aquel. No quieres a unos porque cuentas con otros. O sea, haces una selección, una criba. Y aquí es donde quería llegar yo, porque resulta que Zinedine Zidane ha querido que en su equipo esté Vinicius y ha perseguido con ahínco personal que no esté, por ejemplo, Gareth Bale. De modo que ahora tiene que comerse con patatas al jugador que Benzema, no yo, Karim Benzema, dice que juega contra ellos. ¿Es mejor Vinicius que Gareth Bale? Pues yo creo que no. Lo que Bale tiene más fútbol en un palo de golf que Vinicius en todo su cuerpo. Y si Vinicius es peor que Bale, ¿por qué el entrenador del Real Madrid se ha quedado con el peor y ha hecho todo lo humanamente posible para que saliera el mejor? Eso es lo que tiene que explicar. O sea que eso es, por lo tanto, lo que no va a explicar. Benzema es pagano de la decisión de Zidane, porque al final, cuando el equipo está sufriendo más y más agobiado se encuentra, cuando necesita una alegría en ataque, el francés se la pasa a Vini y Vini la manda al limbo otra vez, efectivamente. Y por eso Ramos tiene que subir al ataque cada día más pronto, porque los de arriba no hacen su trabajo. Y de eso es de lo que se queja amargamente Karim Benzema. Por cierto, finalmente Mendy obedeció a su mayor, que en este caso es Benzema, y no se la pasó, No se la pasó, obedeció a Karim Benzema tres veces en la segunda parte, tres pases en la segunda mitad. A eso se le llama jugar con 10. 10 y el bueno de Vini. 8 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que puedas vivir en la casa de tus sueños? ¿O hasta el día en el que puedas leer montañas de libros? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra tu cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 y consigue un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900 730 122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 11º Seminario Económico. En directo, jueves 29 de octubre a las 16 horas. Entra a Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Pedri en la banda izquierda.
No sé, ¿quién destacarías? No es bueno sacar uno de este equipo. Yo creo que el conjunto ha demostrado de tener mucha fe y mucha confianza, ha demostrado muchísima personalidad contra un equipo fuerte en Europa, y yo creo que es todo del equipo que ha ganado este partido.
Con los problemas en la zona de centrales y con la lesión hoy de Araujo, no sé qué es lo que tienes, si tienes algo, una información ya. ¿Qué te ha parecido del partido de Jong y la aportación, si es una solución de verdad para ese equipo?
Bueno, sabemos desde el principio de temporada que estamos bastante limitados en nuestros centrales. Si nos falta uno y nos falta otro, ya entramos en problemas, pero Frenkie ha jugado, yo sé, en Holanda también, partidos como central, y yo creo que ha hecho muy bien.
La última, me gustaría preguntarte por lo sucedido en el día de ayer con la dimisión de Bartomeu y su junta directiva. A ti como entrenador, ¿cómo crees que puede afectarle el equipo en el día a día del club una situación como esta que está viviendo la entidad?
Bueno, yo creo que tenemos que pensar en la parte deportiva, y yo creo que con la decisión por parte del directivo y el presidente, yo creo que el equipo estuvo muy bien. Entonces, ojalá que no nos afecte ni para los próximos partidos.
¿Te puede preocupar eso, que le afecte?
No, yo creo que nosotros tenemos que poner nuestra energía en plan fútbol. Y no podemos pensar, no está en nuestras manos, de cosas extradeportivas.
Gracias, Ronald.
Barcelona, que ha ganado por 0-2 a la Juventus de Turín, y el Sevilla, que era el otro equipo español que jugaba en el día de hoy, que se ha impuesto al Rennes por 1-0, gol de Jong. Y a lo que se refería Ricardo Rossetti, me parece que era el compañero de Movistar, sí, Televisión, es a que en un momento determinado, debido a la carestía de centrales que tiene el FC Barcelona, pues han tenido que meter a Busquets para incrustar atrás como defensa central a De Jong, ¿verdad? En este, sí, caso. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ya que has dicho que sí, ya que has dicho que sí. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Paul Tenorio, buenas noches.
Hola.
Si te parece, recordamos el sí, resto de marcadores del día.
Perfectamente. Pues mira, en el grupo del Sevilla, además de ese 1-0, el Chelsea ha ganado 0-4 en campo del Krasnodar. Es líder el Chelsea por mayor diferencia de goles, pero el Sevilla tiene los mismos puntos. En el grupo F, Brujas 1, Lazio 1 y Borussia Dortmund 2, Zenit 0. En el grupo G, Juventus 0, Barcelona 2 y Ferencváros 2, Dinamo de Kiev 2. Y en el grupo H, Başakşehir 0, Paris Saint-Germain 2 y Manchester United 5, Leipzig 0. Ayer decíamos que iba a ser un gran partido ese, pero no esperaba una superioridad tan grande del conjunto inglés ante el equipo alemán.
Ah, bueno, no te preocupes, Paul. Oliver Torres está hablando. Vamos a ver si podemos escucharlo.
De que la pelota entre. Mañana seguiremos trabajando para poder afinar más y seguir en esta línea que es la línea correcta.
Escucha que te pregunta ahora Pablo Alfaro, nada más y nada menos.
Hola, Oliver, buenas noches. En primer lugar, felicidades, enhorabuena por los 3 puntos. Creo que vienen estupendamente bien después de estos últimos partidos sin sumarlos. Y preguntarte qué tal te has encontrado en esa posición, digamos, intermedia, por dentro, de volante, como suele ser habitual en ti. Y bueno, después de algún día sin hacerlo.
Pues la verdad que muy contento, muy contento. He intentado pues interpretar de la mejor manera el partido. Es verdad que ellos seguían al hombre en el medio campo, entonces pues intentaba con las rupturas generar espacio también para Luke y Munir que pudieran venir. Luego pues he tenido movilidad para asociarme con Fernando y con Joan y darle un poco de sentido cuando el balón pasaba por mí. Me he sentido cómodo, como tú bien dices, pues después de un tiempo sin entrar, pues quiero aprovecharlo, seguir con confianza y bueno, y seguir sumando y ayudando al equipo, que es lo más importante.
Además, el trabajo está hecho.
Bueno, suficiente, no hace falta que lo matemos de repente a Oliver Torres. ¿Me has dicho que habéis visto al Sevilla, Isidoro?
Sí, he visto, bueno, parte de todos los partidos porque a mí me gusta cambiar, veo multifútbol, se llama, ¿no?
Sí, sí.
Porque al final creo que se ve lo mejor de cada partido.
Uh-huh. ¿Y te ha gustado el Sevilla?
Bueno, yo creo que el Sevilla ha sido, es muy superior a... El resultado no me parece que sea el que ha reflejado el juego de uno y de otro. Uh-huh. Ha quedado poco escaso el resultado del Sevilla.
Bueno, porque el Rennes no parece que en su grupo vaya a ser el que vaya a meter en más problemas ni al Chelsea ni al Sevilla. De hecho, Chelsea y Sevilla tienen 4 puntos, Rennes y Krasnodar tienen 1. Y sin embargo, ayer, por ejemplo, con el caso del Salzburgo en el campo del Atlético de Madrid, vimos que aquí el más tonto hace relojes.
Pero el Salzburgo es mucho más equipo que el Rennes.
Sí, por supuesto, sí.
Y que sobre todo que el Krasnodar.
Sí, pero quiero decir que te meten en apuros en Champions ya, incluso en la fase de grupos, cualquier equipo te mete en apuros.
Pues Sevilla y Chelsea lo han hecho ya, prácticamente. Ah, sí, el Chelsea sí. Es un 0-4, pero...
Puntos, sí.
Marcó el primero con un error tremendo del portero ruso, pero tremendo, un regalo de principiante. Y hasta los últimos 10 minutos yo creo que no abrió brecha al equipo de Lampard.
Han venido todos los goles seguidos.
Al final, pero yo creo que Chelsea y Sevilla, siendo tan superiores a Rennes y a Krasnodar y teniendo 4 puntos por uno de sus rivales, se van a pegar entre ellos para la primera parte.
Luego, hoy venía el Rennes sin Camavinga. Es verdad que dices, bueno, pues a lo mejor no es un jugador no hace un equipo, pero que es realmente...
Es el mejor de ellos.
El mejor de ellos y venía sin... Y yo creo que el Sevilla ha tenido que ganar, como decís, yo estoy muy de acuerdo... ha tenido que ganar más holgadamente. O sea, el partido del Sevilla hoy es para 3-0, pero bueno, al final, pues quieras que no, pues no hay un 9 nato, porque De Jong no es ese jugador y al final le cuesta hacer goles al conjunto de Lopetegui.
Y luego el Barça, ¿os ha gustado el Barça?
Sí, ha jugado bien el Barça ante es verdad, una Juve que de los últimos 4 partidos ha ganado 1, una Juve que está a 4 puntos del Milan, que está quinta en Italia, que sin Cristiano Ronaldo le está costando mucho este año. Ya el año pasado ganó por muy poco margen la Serie A y este año parece que va a tener apuros para luchar por volverla a ganar una vez más. Una Juve decepcionante, pero que ha metido 3 goles. En fuera de juego no habrá ninguna crítica por los fuera de juego milimétricos esta vez en Barcelona, no tendrá ninguna pega que ponerle al VAR. Lo malo es que un Messi que sigue sin marcar en jugada este año, he echado de menos alguna pregunta, sí, a lo mejor a Ronald Koeman.
Ha marcado de penalti, sí.
Pero que Messi de jugada en 7 partidos con Argentina y con el Barça no haya hecho ni un solo gol, echo de menos esas preguntas incisivas que le hacen al Madrid cuando gana. Bueno, en este caso el Barça va todo bien, pero el lado bueno es que el Barça ha jugado bien, ha controlado el partido, le ha hecho Morata esos 3 goles en fuera de juego, es verdad, pero el Barça ha podido meter 6, ha hecho muchas ocasiones, le está funcionando Pedri, le está funcionando Ansu Fati, por supuesto, cuando ha salido, Griezmann ha hecho un buen partido, han controlado en todo momento a la Juve, han podido hacer más goles, hasta Dembélé ha jugado muy bien, y bueno, un Barça que fuera de casa estaba acostumbrado a pegarse unos batacazos tremendos, y es una victoria de cierta autoridad para el equipo de Koeman.
Si nosotros fuéramos el diario Sport, lo que haríamos sería irnos hoy a hurgar en la basura del domicilio personal del árbitro holandés que ha pitado hoy, que ha dirigido hoy el encuentro entre la Juventus y el Fútbol Club Barcelona, para saber si en su árbol genealógico tiene algún antepasado que pasara sus vacaciones en Madrid y que hubiera comprado un banderín del Real Madrid que tuviera escondido. Hombre, no es serio. Han acertado en las 3 jugadas.
En el penalti a lo mejor no, ¿eh? Bueno, en el que ha tirado el Barça.
Bueno, a mí me...
Puede
bueno,
ser fuera del área.
Bueno, sí, pero es 0-1 ya. Esa es,
sí, sí, pero bueno.
A mí me parece que puede ser puede ser fuera del área. Pero bueno, era 0-1, da igual. El Barcelona iba a ganar ese partido. En los 3 goles anulados a Álvaro Morata, yo creo que acierta el VAR.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se puede criticar un acierto del VAR? Sí. Es imposible. Bueno, por mucho que el presentador
no es imposible
de este programa sea seguidor del Real Madrid, sí, o fan del Real Madrid,
es verdad,
pues si está acertando.
Yo
¿cómo
te
puedo
entiendo,
decir sí, yo que una cosa que es no, verdad no, es mentira? No, no puedo.
Yo estoy completamente de acuerdo. Pero es verdad que hay un matiz y todos los que estamos en esta mesa, nos gusta mucho el fútbol, es cierto que parece que no, que ya se está alejando a lo que sabíamos, a lo que conocíamos como fútbol, que se anule, por ejemplo, ese tercer gol a Morata.
Bueno, está fuera de juego. No, tiene un pie un milímetro de
sí, pero,
fuera
por supuesto. Sí, pero esa no es la discusión, porque volvemos otra vez a la discusión de siempre. Si tú anulas en otros casos similares al del tercer gol de Álvaro Morata, una jugada como esa, tienes que anularlas todas, porque si no te van a protestar. Te van a venir a decir, oiga, ¿y por qué a mí sí y a él no?
Y por supuesto, algo que es máquina, Juanma. No, está un milímetro.
Y además que estaba en fuera de juego. Con la máquina estaba en fuera de juego. Yo creo que no hay ningún tipo de duda.
Y dos cosas más de ese partido muy rápido. Una del VAR. El Barcelona no tendrá la mala suerte de que mañana se diga el Barcelona gana gracias al VAR, porque aunque le hayan anulado tres goles a Morata, yo creo que eso no es ganar gracias al VAR. Cuando el VAR hace justicia, no es el VAR el que te da la victoria, sino que son tus jugadores en el campo. El Madrid, cuando ganaba post-confinamiento la pasada liga, se decía gana el Getafe gracias al VAR, gana el Eibar gracias al VAR, gana el Valencia gracias al VAR. Yo creo que si el VAR te da lo que es tuyo, no estás ganando gracias al VAR. Y en segundo lugar, bueno, lo de Morata, es decir, que este chico no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la decimoquinta vez que le anulan goles en fuera de juego. Debería, copiar un poco al futbolista del mundo que mejor le gana la posición a su par, que lo tiene en el vestuario, que se llama Cristiano Ronaldo, y tendría que ajustar un poco
y eso. Y que además estábamos comentando fuera de antena, ¿verdad, Isidoro? Hacíamos un juego mental. La Juve sin Cristiano es un equipo vulgar.
Muy vulgar.
Es vulgar, es un equipo vulgar. Lo que diferencia a la Juve de otros equipos y lo que le convierte en candidato a hacer grandes cosas es la presencia de Cristiano Ronaldo. Y yo decía, mentalmente decía, si tú ahora coges a Cristiano Ronaldo, se lo quitas a la Juve no es candidata a ganar la Champions. Y si traes a Cristiano al Real Madrid, el Real Madrid es candidato a ganar la Champions. Con la misma plantilla, exactamente la misma plantilla que tiene ahora mismo el Real Madrid. Hoy por hoy, para mí, Isidoro, no sé qué piensas, el Real Madrid no es candidato.
Yo creo que sí.
A hacer grandes cosas en la Champions.
Hay jugadores que aportan deportivamente hablando mucho en un campo, y hay jugadores que aportan, además de eso, aportan aplomo, personalidad, no sé cómo definirlo, pero el resto de jugadores se sienten mucho más jugadores y más protegidos cuando juegan este tipo de figuras. En el Madrid, por ejemplo, yo creo que Sergio Ramos es una figura como esa, ¿no? Que aporta tranquilidad, aporta a sus compañeros la experiencia que tiene, y eso se hace sentirse muchísimo más seguro el equipo. Y uh-huh. Eso es lo que aporta Cristiano.
Uh-huh. Modric también, Toni Kroos también.
Yo creo que Modric aporta mucho juego, no tiene esa personalidad.
De todas formas, yo sí creo, Juanma, que el Madrid... A ver, el Madrid es el único equipo del mundo que no siendo... Que no llegándole para ganar la Champions, te puede ganar la Champions. Uh-huh. Eso no hay ninguna. Y los demás equipos tienen que estar armados para ganarla o no tienen nada que hacer. El Madrid yo no descartaría jamás, y menos cuando lo has tenido al borde del precipicio y se ha levantado y se ha escapado, como hizo ayer el Madrid, que estaba fuera de la Liga de Campeones. En el minuto 89 estaba fuera de la Liga de Campeones, y no es bueno resucitar muchas veces al Madrid. Pero yo es que creo que al Madrid se le está juzgando, al Madrid le falta gol, como le falta gol se vuelve loco, ataca con 8, ataca con 9, ataca cada vez con más, y le acaban cascando uno. Le pasó con el Cádiz, le pasó con el Shakhtar, le pasó ayer... Porque se desespera, porque es verdad que le falta gol. Y se desespera, toma riesgos, le pillan, y es la pescadilla, se muere la cola todos los partidos. Pero el Madrid se le juzga sin tener a Eden Hazard, que lleva un año sin jugar prácticamente, sí, y sin tener al gran fichaje este año junto al Belga, que es Odegaard. Yo creo que el Madrid, con Hazard y con Odegaard, y sí, va a generar más gol, va a generar más ocasiones y va a ser otro Madrid, creo yo.
Esperemos que sea así, porque si no vamos a sufrir mucho, ¿no? Pero también es cierto que sin Odegaard y sin Hazard, el Madrid se planta en Barcelona con unos resultados anteriores malísimos, no unos resultados, un juego malísimo, unas sensaciones que a mí no me hacían augurar un buen resultado. Y yo creo que es muy superior al
Porque
Barcelona.
Tiene un muy buen equipo, incluso sin Hazard y sin Hazard y sin Odegaard.
La diferencia, que sí, que está en que los grandes jugadores aportan mucho al equipo, está en que los jugadores que salgan, estamos hablando de una selección mundial, o sea, el Madrid, el Barcelona, son equipos de diseño, son equipos que te traes lo mejor de cada casa. Entonces, porque falle uno, porque falle otro, puedes bajar un peldañito, pero no contra el Shakhtar Donetsk o contra el Cádiz.
Muy bien, estamos pendientes de entrar en contacto con Mark Dutch, porque le preguntaban precisamente a Ronald Koeman si él pensaba que iba a afectar lo que ocurrió ayer, y sobre todo también para que Marçal Llorente nos cuente cuál es el calendario a partir de ahora. Bueno, se hace cargo del club una junta gestora, muy limitada en su capacidad de tomar decisiones, y queríamos preguntarle a uno de quienes han liderado esa moción de censura, que al final no se ha llevado a cabo, cómo había sentado el hecho de que ayer en su despedida José María Bartomeu disparara contra todo el mundo y dijera algo, por ejemplo, tan surrealista como que ha inscrito al Fútbol Club Barcelona en la Superliga Europea. Bueno, si eso lo haces, no lo dices. Si lo haces, no lo dices, porque probablemente, pues a estas horas de la noche, a lo mejor, pues si no lo ha hecho el Real Madrid, está a punto de hacerlo también. Yo creo que los grandes clubes europeos van a estar ahí. Pero claro, si tú haces eso, la UEFA te va a pillar la matrícula. Te va a pillar la matriz. Tú estás liderando un poco la iniciativa de una Superliga Europea que va en contra de la Champions que organiza la UEFA. Entonces, yo creo que eso, lo comentábamos ayer, lo que se hace es los 15 presidentes o los 20 presidentes de los clubes más potentes de Europa, rueda de prensa conjunta diciendo hemos suscrito todos y hemos firmado y apoyamos la creación de una Superliga Europea, porque si no, lo que hacen es colocar ahora en el centro de la diana al Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, estamos pendientes de esa comunicación. Y
parece haber, Juanma, con eso una pequeña traición de Bartomeu. No sé qué le ha motivado a Bartomeu a destapar ese bombazo justo el día que se marcha, pero digamos que ha hecho público algo que se estaba llevando en una sala oscura, en una sala de máquinas, en un segundo plano, y él ha traicionado a alguien o algo, dando una información muy relevante, saltándose a liebre, que por cierto hoy Tebas ha acusado a Florentino, como no, de estar detrás de lo de Bartomeu, como si Bartomeu fuera una marioneta de Florentino, cosa que yo también no creo que sea así, no creo que sea así. Y con algo muy gracioso además, Tebas ha dicho, Florentino no es consciente de las repercusiones económicas negativas que va a tener esto en el fútbol, como si Javier Tebas pudiera darle lecciones de economía, sí, de repercusiones económicas y macroeconómicas a medio y largo plazo a Florentino
Pérez. Pero ¿sabes lo que pasa? Que las fobias y las filias, eso se cura con gente, con profesionales de bata blanca. Claro, o sea, el que dice que ha inscrito en la Superliga Europea es Bartomeu al Barcelona, y hoy Tebas arremete contra el presidente del Real Madrid, no entiendo absolutamente
como
nada.
Como que Florentino manejó los hilos, o sea, movió la pluma, con un hilo movió la mano con la que Bartomeu sujetó la pluma y firmó.
Ya, bueno, es que Florentino Pérez nos maneja a todos. Todos somos, en realidad, la humanidad. 7.000 millones de seres humanos somos guiñoles, todos de Florentino Pérez. Don José Luis Garci, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Manuel.
¿Cómo estamos, director? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, contento, porque he visto un magnífico partido. Hoy no he podido verlo, ¿no? Solo he visto uno.
Solo has visto uno, y si hablas de magnífico partido, interpreto que te refieres al del Barça.
Sí, me ha gustado mucho el Barcelona, pero muy bien, ha jugado ante un equipo que es el campeón de Italia, la Juve. Hombre, es verdad que le faltaba Cristiano, pero muy bien, ha jugado magníficamente bien y pueden estar contentos. Griezmann ha jugado muy bien, Pedri ha jugado muy bien, Messi ha jugado muy bien. Bueno, yo creo que el equipo ha dominado el partido desde el principio al final. Han tenido como 10 ocasiones de gol y bueno, me parece justo el resultado. Y a destacar los tres goles, el hat-trick anulado a Morata, ¿eh?
Yo creo, no lo sé, no tengo el dato estadístico, pero probablemente sea la primera vez en la historia, que anulan tres goles en un mismo partido a un jugador de fútbol. Yo que, no sé, no tengo el dato, pero me parece
la historia
que
del VAR, seguro.
No, y en la historia del fútbol, que en un mismo partido a un jugador que le anulen tres goles, ¿tú lo has vivido alguna vez?
No, pero no es fácil. Nunca.
Es verdad que en el fútbol de antes, sin cámaras y sin VAR, si te anulaban tres goles,
era muy difícil, ¿eh?
La podría liar un jugador, ¿eh?
Es que es muy difícil, porque yo no lo recuerdo también, como dice Juanma, yo no recuerdo a un jugador. Eso significa también que Morata está muy bien, ¿eh? Que está muy ágil, muy rápido, y está muy listo en el área, y que uno ha sido por milímetros, por el pie.
Todos han sido por milímetros. ¿Y si tú lo has vivido eso, a un jugador que le anulen tres goles?
No, yo no lo recuerdo. A la edad me puede enturbiar un poco la memoria, pero creo que no lo he vivido jamás, que le hayan anulado tres goles a un jugador. Nunca lo he vivido.
Muy bien.
Oye, Isi, yo te quería felicitar, porque mucha gente no lo sabe, pero con aquel Borussia de la remontada estabas tú, yo me acuerdo.
Jugó poco, por eso remontaron.
Sí, no.
Pues solo 75 minutos.
Pues eso. Sí, te parece poco.
No fueron 90. Oye, un segundo nada más, porque está Mar Duch con nosotros. Mar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena.
Gracias, hombre.
Felicidades. Bueno, le acaban de preguntar a Ronald Koeman a propósito de si podía afectarles o no a ellos la situación que se vive arriba en los despachos, y ha dicho que ellos tienen que centrarse en el tema deportivo. Hombre, hoy, por el partido que ha jugado el Barça hoy, como que muy afectados por el adiós de José María Bartomeu, no se les nota, ¿no?
Hombre, o al revés, o afectados en positivo.
O afectados en positivo, tienes razón. O sea, que sería un poco un homenaje a José María Bartomeu esta última victoria del FC Barcelona, ¿no? Tú te quejabas, la última vez que hablamos, decías, hombre, lo que queremos es que salgan cuanto antes para que no toqueteen más. Pero han toqueteado, Marc, han toqueteado. ¿Qué te parece el que ayer, entre algo, las cosas que dijo el presidente del Barcelona, estuviera esa inscripción del Barça en la Superliga Europea?
Bueno, me parece que si la hoja de servicios la vas a cerrar con estas decisiones de última hora que evidentemente exceden lo que tendría que ser tu ámbito de decisión, tú no puedes tomar este tipo de decisiones si te vas a marchar. Son decisiones estratégicas. No digo si son buenas o malas, no lo sé, pero es un tema que básicamente es a futuro. Si tú te vas a marchar, oye, pues le dejas una carpetita para el que vaya a entrar y el que vaya a entrar que se lo mire. Pero vamos, este es la prueba. Al final es la prueba de que estábamos en lo cierto, de que era necesario que esta gente dejara de tocar cosas porque tienen una idea en general mala y no tienen reparos en, oye, si a ellos les conviene tirar adelante sin pensar en el club.
El último clavo ardiendo al que se han agarrado ha sido el del tema sanitario. Porque evidentemente era un clavo ardiendo. Yo, hombre, no voy a decir que a Bartomeu no le preocupe la salud de los socios del Barcelona. No voy a decir eso. Pero, hombre, ocasiones has tenido mil antes como para marcharte, que no esa, ¿no? Yo creo que está tratando un poco de desviar la atención con la decisión de la Generalitat a propósito de que efectivamente por el problema sanitario no iba a ser que se anulara el voto de censura, ¿no?
Sí, básicamente lo que hace es buscar un enemigo exterior, un culpable, para poder señalar a alguien, cuando, como bien dices, ocasiones no le han faltado. Desde el día 9, que se validaron todas las firmas, el club podía haber empezado a trabajar, podía haber puesto fecha, podíamos haber votado tan pronto como el día 16, creo que era el primero que se podía. Entonces ahí tildar de irresponsable al gobierno cuando tú eres el primer irresponsable que ha ido alargando todos y cada uno de los plazos. Los has alargado todos, sabiendo que la pandemia estaba ahí y que iba peor, pues ¿qué quieres que te diga? Es cínico, básicamente es cínico.
La última, porque ahora le pregunto a Marsal sobre el calendario. Tú sigues en tus 13 de apartarte, es decir, ya has sido una de las personas que han liderado esta puesta en marcha de la moción de censura. Ese era tu objetivo y ahora te vas.
Sí, nosotros seguimos en Manifesto Blaugrana, seguimos a lo nuestro, tal como estábamos hace dos meses, y nada, y a encarar el proceso electoral, a verlas venir y a ver si se van a hacer las cosas un poquito mejor que hasta ahora.
Muy bien, Marc, pues nada, reitero la felicitación y suerte en el futuro, ¿vale?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Marsal Lorente, buenas noches.
¿Qué tal, Bonito? Buenas noches.
A partir de ahora, el calendario electoral o preelectoral o como se llame, ¿cuál sería?
Pues tiene que estar 40 días como mínimo la comisión gestora para convocar elecciones y tiene como máximo plazo 3 meses. Con lo cual, entre 40 días y 3 meses tiene que convocar elecciones la comisión gestora.
Ajá. Se hablaba del mes de enero. ¿En enero por fechas llegaría?
Sí, por fechas. Si contamos 40 días, pues sería el 8 o 9 de enero. Ya serían los primeros días que se pudiera votar, pero siempre condicionado a la pandemia y sobre todo, Juanma, a que los candidatos tienen que recoger las firmas, es decir, tienen que ir a casa de los socios cuando hay restricciones de movilidad y no te puedes juntar más de 6 personas y tal, tienen que ir a buscar o mínimo 2.400 firmas cada precandidato y explicar su programa para hacer campaña electoral, es decir, para juntarse con las peñas, con los grupos de socios y tal. Todo esto muy difícil. Yo, mi opinión es que al final las elecciones van a ser en marzo cuando tocaban. Más que nada porque la pandemia, dicen los epidemiólogos, que se va a necesitar 1 mes y medio, 2 meses para que la curva pues empiece a bajar.
Muy bien. Las precandidaturas que todos conocíamos ya, ¿no? ¿No va a haber ninguna sorpresa o crees que sí? ¿Habrá por ahí un tapado?
La semana que viene se presenta Laporta. Laporta va a presentar su candidatura la semana que viene. Ya lo había dejado entrever ahí en Twitter en algún mensajito, tenemos que arreglar muchas cosas, no sé qué, pero oficialmente se va a presentar su candidatura, la va a anunciar la semana que viene, y están ahí Toni Freixa, quien tú conoces bien, está también Víctor Font.
Tampoco tanto. No, digo, caras nuevas, por lo que veo, ¿no? Joan Laporta, Toni Freixa, Gaspar tiene previsto presentar candidatura.
De momento no lo ha anunciado.
No, todavía no, ¿no?
Y estaba pendiente a ver si salía algún outsider. Por ejemplo, hablaban de Joan Rosell, que era presidente de, había sido aquí el presidente de los empresarios en Cataluña, con muchas vinculaciones en Madrid y tal, pero bueno, todavía no lo han anunciado.
Bueno, muy bien. Pues nada, del tema deportivo no te pregunto porque estamos aquí ya debatiendo hace un rato, ¿vale?
No ha pasado nada. No ha ganado el Barça 0-2 bien.
No estamos locos. He abierto con eso el programa.
Para
he
un
abierto,
día que juega bien, no le preguntas abierto, a Marçal.
He abierto diciendo que el Barça ha ganado 0-2 y diciendo que el VAR ha acertado en las tres jugadas polémicas que afectaban al Barcelona. Y añadiendo que, sin embargo, si yo fuera probablemente director del Sport, hoy mandaría a mis huestes a que escarbaran en la basura del árbitro holandés para ver si en el pasado tuvo algún familiar que visitó por esas cuestiones turísticas en la capital de España y se le ocurrió pasear por el Bernabéu o comprar un banderín del Madrid. Eso es lo que he dicho. Claro, no se pueden criticar los aciertos. No se puede decir, pues hoy ha acertado el VAR. Yo querría que hubiera perdido el Barcelona, pero vamos, ya te lo digo yo. Que querría, pero ha ganado y ha ganado bien, ha sido justo.
¿Te has dado cuenta que bien funciona el VAR en la Champions? Hoy la Juve no se ha quejado de nada.
Que es el VAR en la Champions. Vale, claro, ahora te entiendo.
El VAR aquí en España.
Acierta igual que el de España, Marçal. Acierta el de España y acierta el de Europa.
Están cerrados todos los bares. Está cerrado hasta Bartomeu, imagínate. Bueno, gracias, Marçal. Cuídate mucho, un abrazo. Bueno, oye, Julen Lopetegui, lo escuchamos.
No seguir queriendo jugar en campo contrario, seguir buscando las soluciones y llegar por donde tenemos que llegar e insistir. Al final no hay otro secreto para conseguir el gol. Y el objetivo era ganar el partido y hemos conseguido los tres puntos, que es un partido, insisto, un equipo complicado. Lo que pasa es que yo creo que hemos hecho un buen partido, pero sin ninguna duda que es un rival que va a estar hasta el final luchando para clasificarse y tenemos que ahora ya, pues, lógicamente, centrarnos en la liga, pero va a ser dura hasta el final la clasificación, sin ningún tipo de dudas.
¿Cómo has visto a Koundé? La titularidad físicamente, por lo menos, se lo he visto muy bien.
Sí, Jules, sabíamos que había entrenado individualmente en casa bien, es un chico muy disciplinado en ese aspecto, ha llegado bien. No era fácil para él, sobre todo por el tema de la concentración, no es fácil venir de tu casa y afrontar el partido, pero bueno, la verdad que ha hecho un buen partido, creo que al nivel un poco del equipo. El equipo ha estado a un nivel bueno y bueno, contentos por el triunfo.
Me gustaría preguntarte por un nombre propio, por igual que te he preguntado cuando no marcaba goles, en este arranque, aparte del trabajo, sí está apareciendo el gol de Luke de Jong.
Sí, ha marcado un buen gol, seguramente en la acción un poco más complicada, no era fácil marcar, engancharla al bote pronto así como la ha enganchado, y ha marcado un buen gol y bueno, estamos contentos. El gol al final, que venga con el nombre que sea del Sevilla.
Pero para hacer
el
9 sabes que es importante para
bueno, siempre es bueno que marquen sin ninguna duda.
Julen Lopetegui, feliz, por supuesto. Oye, José Luis, que estábamos hablando aquí a propósito de si era la primera o no era la primera vez que a un jugador le pasaba que le anularan tres goles en un partido, pues sí. Le ha pasado a otro jugador.
Sí, de todas maneras, ahora me lo dirás, pero yo creo que Morata tiene mala relación con el VAR. Yo recuerdo que con el Atleti le han podido quitar un par de goles también,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
el VAR.
Sí. Pero ¿tú sabes a qué jugador le pasó que en un mismo partido le anularan tres goles por fuera de juego?
No caigo ahora, ¿no?
Hemos hablado de él en el programa.
¿Ah, sí?
Sí.
Has hablado tú de él en el programa.
Acabas de hablar tú de él.
Le has despistado, has dicho.
Acabas de hablar tú de él.
Otro jugador, y eso lo ha despistado.
Claro, a Álvaro Morata ya le pasó otra vez que le anularon tres goles por fuera de juego en un partido.
Contra las Palmas.
Imagínate, en
Liga. Yo sabía que tenía mala relación con él.
Vamos,
tú fíjate, ahora no. Qué pésima relación.
Un par de goles, sí. Muchos goles.
Desastrosa relación.
¿Pero había VAR entonces?
No. Esto es, estamos hablando de tres goles.
Pero jugando con el Madrid.
Sí, sí, Real Madrid Las Palmas, sin VAR, ¿eh?
Es verdad que con Obano sin VAR, la relación mala la tiene.
Sí, sí.
No, la relación con el fuera de juego.
Con el fuera de juego, porque vive demasiado angustiado por ganarle la posición a los defensas. De todas formas, ha abierto un melón antes, José Luis. Sí. Interesante, es que Morata ha hecho un buen partido.
Muy bueno.
Y es un gran rematador. Hoy, fuera de juego, las tres las remata de miedo, para adentro las tres, para la jaula. Y a España le falta remate. Sí. Lo hemos visto en los últimos partidos.
Yo creo que es un error. El Atleti ha sido un error dejar irse a Morata, porque si comparas con los dos delanteros que tiene, tanto Diego Costa como Luis Suárez, aunque las comparaciones nunca son muy, muy agradables, pero es mucho más rápido, cae mucho mejor a las bandas, no tiene esa especie de duda que tienen los otros dos, como cae un titubeo, ¿no? Él es muy directo. Y yo pienso que, y por edad y todo, mucho más joven que ellos, hubiera sido estupendo con Joao Félix, pero bueno, al final se ha ido naturalmente un buen equipo, se ha ido a la Juventus, y bueno, no solo estos tres del hat-trick de hoy, debe de llevar ya dos o tres goles también en Champions, ¿no? Y en la Liga, o sea que está muy bien, está en forma Morata, pero en fin, de todas maneras el Barcelona, yo creo que es verdad que ha merecido ganar, ha hecho un partido muy completo, muy inteligente, luego tocando muy bien y creando una especie de triángulos y llegar al área. Yo creo que han podido marcar, les ha sobrado, por ejemplo, el último pase a dos o tres jugadas.
Completamente de acuerdo.
Oye,
contigo, José Luis.
José Luis, ¿tú no crees que era también? Mira, vamos a escuchar, porque ha estado con Jorge Valdano.
Sí, hoy en Universo Valdano, Manuel Pellegrini.
En Universo Valdano.
Sí.
Fíjate, eso ya, el nombre del programa ya define un poco a Valdano, ¿eh? Universo Valdano, es decir, claro, a mí el mundo se me queda un poco pequeño y tengo que llamarle el Universo Valdano. Bueno, pero ha estado en Universo Valdano, ha estado Manuel Pellegrini, que fue entrenador del Real Madrid un año escaso, ¿no? Un año.
Sí, un año.
2010.
Sí, un año. Vale, y entonces, que es el del puntaje. Sí. Dice, sí, es el puntaje, porque creo que logró 98 puntos ya, pero fuiste segundo. En el Madrid ser segundo, por mucho que el puntaje sea mucho, pues no te vale para nada, claro. Y a propósito de Cristiano, decía esto.
Para mi gusto, desgraciadamente, había un plantel desequilibrado, de que quizás con el recién retorno de Florentino Pérez, hicimos 96 puntos. O sea, no ganar la Liga fue una cosa increíble, hicimos 102 goles.
Con Cristiano, tres meses lesionado.
Y a todos los técnicos que vinieron después, sacan a Cristiano tres meses. No sé si habrían sido tenidos
Claro, lo curioso de esto es que Valdano no se da por aludido. Cuando Pellegrini dice que hay un plantel desequilibrado, sí,
lo hizo él.
El director deportivo del Real Madrid era Jorge Valdano. Y él inmediatamente cambia de asunto y dice, que tú me dices esto, yo voy a otra cosa. Y sin Cristiano Ronaldo, porque como es fundamentalmente pelota, pues le hace la pelota en este caso a quien tiene delante, que es Manuel Pellegrini. Pero si Manuel Pellegrini te acaba de decir que le dejaste una plantilla que estaba desequilibrada. Y entonces el tema de debate, José Luis, era que a mí me parece que sin Cristiano, la Juve no te creas que es un equipo puntero. A mí no me da esa sensación, ¿eh?
Bueno, evidentemente, vamos a ver. Yo creo, y por haberlo visto, Cristiano Ronaldo es quizá, de momento, el mejor jugador que ha dado Portugal. Hasta hace poco yo pensaba que era Eusebio, la Pantera Negra, porque era buenísimo. Yo no he visto, pero los más antiguos hablaban de Peiroteo, que era, por lo visto, un mago del balón. Pero Cristiano, por otro lado, es uno de los más grandes delanteros goleadores que ha dado el fútbol. Si no hubiera estado Messi con él, o él con Messi, hubiéramos hablado de algo del tipo Pelé, de ese tipo de
José Luis, que no te quiero cortar, pero déjame que diga una cosa. Yo catalogaría a Cristiano como, en cuanto a Portugal, probablemente al mejor goleador portugués, pero no al mejor jugador. Yo he visto a Eusebio, y perdóname, pero no hay color entre Eusebio y Cristiano como futbolista, como goleador, no, vamos, no hay color tampoco.
Pero el gol es el gol, Lisi.
Vale, sí, pero hablamos de futbolistas o de goles.
Es que el gol es
no,
el gol.
No.
Cuando se dice era solo un goleador y Beethoven era solo un músico. Y no, Newton era solo un científico.
Isidoro, yo coincido mucho contigo, pero yo durante mucho tiempo pensaba lo de eso, y yo lo he visto siempre. Yo vi a Eusebio, que era un chaval con 20 años, aquel partido del 5-3 con el Madrid en la final de la Copa de Europa, y yo me quedé asombrado. Eran muy buenos los que tenía, por supuesto, Coluna, todos aquellos, pero luego lo de Cristiano, es que lo de Cristiano es asombroso, porque ha sido una estrella
también
en Inglaterra.
También
es que
hay otra cosa, también
es que es muy bueno.
También hay otra cosa que los hace mejores. ¿O no? ¿Cuántos partidos televisaban cuando jugaba Eusebio?
Ah, claro.
¿Cuántos partidos televisaban cuando juega Cristiano Ronaldo? O sea, es que tú ves cada día los mismos jugadores. Entonces se veía un partido cada seis meses de este tipo de jugadores.
Que, pero la estadística no cambia ahí, sí, ¿eh?
No,
goles que ha marcado Cristiano son los goles que ha marcado Cristiano con o sin televisión.
Le he definido como el mejor goleador de Portugal, probablemente, pero no, para mí no es...
Puede ser, pero aparte...
Oye, pero ahí sí tienes razón en una cosa, pero recuerda que fue el máximo goleador del Mundial de Inglaterra, Eusebio.
Y que Cristiano gana un Balón de Oro en 2009 y 10 años después gana otro, casi una década. O sea, al final... Es un tío que está en la cima durante 10 años.
Si te vas a meter
durante
en el tema del Balón de Oro...
No, vamos pues a no toques ese tema.
No toques ese
tema. Va de retro.
A mí Cristiano no me parece...
Bueno.
No me parece el mejor goleador de la historia. Uno de los mejores jugadores de la historia.
No mentes en presencia de José Luis García. No, por favor, te lo digo.
Que no se me pase lo de Pellegrini y lo del plantel desequilibrado. Pellegrini le traen a Kaká, a Benzema... A Cristiano, a Xavi Alonso.
Que se queja de
Vinicius. Solo piensa que Cristiano Ronaldo. A Xavi Alonso, tiraba Van Nistelrooy.
¿Será que tenía mejor equipo en, en otro sitio?
Es que yo creo que los tres meses sin Cristiano Ronaldo, el Madrid está ahí en la liga por tener ese. Por Kaká,
es una de las
mejores partidas
de la historia del Madrid.
Por Higuaín, que estuvo muy bien ese año.
Cierras tú, José Luis, que te quiero dejar que te vayas a la cama.
Que quería decir, no, tranquilo, si no tengo sueño ya. Escucha, que lo que te quería decir es que no solo por lo de la cosa del oro y todo eso, no, es que hoy, y además cuando pueda se lo diré a mi amigo Alfredo Relaño, tiene una cosa en Marca donde eligen los mejores. Y en porteros no está Oblak, y
sí,
es injusto.
Pero será.
Lo han elegido, y hay un jurado. Y esto,
sí, pero Marca no es Relaño.
Digo, perdón, Relaño, si es que me he equivocado de marcar.
Relaño ya tampoco tiene nada que ver con él.
Pero estaba de jurado en ese sitio. En broma, no dándole importancia, pero sí creo que entre esos cinco que han seleccionado, Oblak, otra cosa es que digas, es que puede estar Oblak y puede estar Neuer y puede estar, por supuesto, Courtois, pero muchos mejores que ellos hay pocos ya, para los cinco.
Haz una cosa, escúchate luego al final del programa el remate de Amorós que te cita, ¿vale?
Joder, Andrés, cuidado que me gusta a mí, Andrés.
Que te cita, ¿vale? Hablando de ese tema que a ti tanto te gusta y también a Paul Tenorio y sobre todo a Isidoro San José, que es el Balón de Oro, ¿vale? Mañana más, cuídate mucho, profe.
Bueno, oye, que saludos para todos y enhorabuena, aunque a ti no vas a compartir, Juanma, pero enhorabuena a los del Barça.
Yo no. Y a los de Sevilla, a los dos.
Hombre, por supuesto, los de Sevilla, pero hombre, te lo digo por la cosa esa que acabas de decir tú mismo, yo no quería que ganara.
Yo el Sevilla sí, pero el Barça, ya te digo yo que quiero que pierda siempre, hasta las tabas.
Sí.
José Luis García, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
Dame Artifin, por favor, Dani Blanco.
Vamos a dar Artifin, por ejemplo.
Qué grande es García, ¿eh? Qué grande es García, de verdad.
A José Luis García nos saludamos porque...
Pues que yo de verdad.
Lo toma. Y además se le debe un gel de Artifin que no le llega.
Con gente buena, de verdad.
Sí, dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En para farmacias, en herbolarios y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y era para farmacia del Corte Inglés.
Me estoy.
No, déjame decir una cosa del Sevilla.
Sí.
¿Puedo decir?
Sí.
No por... Lo sabe Paul, que lo hemos hablado alguna vez. Se repiten muchas cosas en el mundo del fútbol que a lo mejor, claro, de tanto repetirlas se convierte en verdad. No tiene 9 el Sevilla. Joder, pues a mí me parece que De Jong... Oye, el 1-0 lo remata con un 9.
Sí, hombre,
es un delanterazo increíble.
De Jong es un delantero centro.
Pero
es el típico
delantero. No tiene 9 el Sevilla.
Es que me estaba acordando de una conversación que tuve hace tiempo en otras circunstancias. Va a parecer un poco vanidosa por mi parte. Pero de verdad que no tenía ningún componente de vanidad. Y entonces le dije a un amigo, muy amigo mío, hace 20 años, le digo, mira, es que yo ya no puedo aguantar tanta mediocridad. Y me dice, escúchame una cosa, dice, créeme que puedes. Ese amigo es el presidente de esta casa, Federico Jiménez Los Santos, o sea que... y si tú has visto alguna vez, te digo, esto es un mensaje, darle al rec para Sergio Valentín, porque Sergio Valentín dice que esto sucede todos los días, cada 2x3, y ponía hoy en Twitter como ejemplo cuando... Zinedine Zidane sube al despacho del presidente a decirle que Figo no le pasa el balón. bueno, ¿tú has visto alguna vez que un futbolista de tu propio equipo, en conversación con otro futbolista de tu propio equipo, le haga un retrato del tamaño del que le hace Karim Benzema a Vinicius? Porque evidentísimamente se refiere a él.
¿En qué situación?
Te digo la situación. Partido contra el Borussia Mönchengladbach en el túnel de vestuarios.
No, rotundamente no.
En el túnel de vestuarios.
Además, con la cantidad de medios y de posibilidades de que te cojan ahora en cualquier comentario, en cualquier gesto, vamos, yo no lo he visto jamás en mi vida. Sí he visto cosas dentro de un vestuario, por supuesto, pero dentro del vestuario es donde se tienen que cocer todas estas cosas. Sí. Si no tiene que haber secretos en un vestuario, tú puedes coger a un tipo del cuello y pegarte con él, no pasa nada, y luego vas a salir y te vas a tomar una cerveza juntos.
Claro.
Pero estas cosas no deben de producirse fuera de, bueno, de donde deben.
Como en todo en la vida, pues en el sector futbolistas, pues también habrá gente traidora, habrá pasilleros, habrá gente que habla a la espalda de los demás, pero eso no es lo habitual, no es lo que has vivido tú, ¿no? Lo habrías vivido con excepciones.
No, nosotros llevamos buscando desde que yo jugaba hasta ahora el chivato que había en el vestuario. No lo hemos encontrado.
Que no había ninguno, ¿vale? Y entonces, en el vestuario sí. Es normal, pues como en cualquier equipo de trabajo, que le digas las cosas a la cara a la gente y la gente te diga, pues yo pienso que esto no es así, y te lo diga a ti. Eso es lo habitual para tratar de sacar algún tipo de conclusión. Pero yo insisto, se lo decía a Sergio Valentín, yo jamás he visto... Paul, tú tampoco recuerdas nada igual.
Que se haya hecho público, no. Pero recuerdo,
porque tienes alguna duda a propósito...
situaciones patentes donde pero, unos jugadores no le pasan el balón a otros.
Sí, perfecto, perfecto. No, pero, si aquí lo que le están diciendo es se lo hemos pasado, deja de pasárselo. Porque juega contra nosotros, o sea, es todo lo contrario.
Pero yo esto, Juanma, lo interpreto, fíjate, como Vinicius ha dicho muchas veces en entrevistas que el que más le ha ayudado a integrarse en Real Madrid es Benzema, curiosamente. Uh-huh. Podría haber dicho a cualquiera de los otros 23, pero Vinicius ha dicho en entrevistas que es Benzema el que más le ha ayudado, el que más consejos le ha dado. Benzema lo quiere, es lo mejor para el equipo, eso está claro. Y seguro que entre semana le dice, muévete por aquí, corta aquí, aquí elige mejor, aquí toca con tal, aquí juega conmigo, aquí vete tú, en esta situación, en esta otra. Pero en este caso se da una circunstancia, es un momento concreto de un partido concreto. Es el descanso, el Madrid está fuera, está eliminado de la Champions, eliminado. Y Benzema ve que Vinicius jugó muy mal en el Camp Nou y está jugando muy mal en Alemania. Y él opta, Benzema, yo creo erróneamente, pues es mejor darle ánimos y hablar con él probablemente en el descanso, decirle, estás haciendo esto mal, corrígelo así, métete por aquí, cuidado con este que te va a hacer esto. Yo creo que él decide mal intentar no jugar con él y juega conmigo, vamos a combinar con Modric, con Hazard, cuando salga vamos a intentar buscar a la derecha. Pero, a mí me parece un error,
pero
es una situación concreta de un partido concreto donde Benzema cree que el chico está desquiciado, que está fuera del partido en ese momento, que está nervioso, que está que le puede la presión.
Lo que hago es la contraria, o sea, lo que quieres hacer, y por eso es bueno Benzema, es proteger a Vinicius. Cuando no te salen las cosas, no le metas en líos. No se la des a él, dámela a mí, que yo voy a... Eso yo lo leo así.
Puede
que
ser.
Que no sea así, pero yo, mi lectura es esa.
Podría ser, no se la des para que no me le metas en líos. Yo creo que Benzema lo que busca, erróneamente o no, es empatar o ganar ese partido.
Perfecto. Vinicius, vale. Vuestras lecturas son, una, cuyo final desencadenante es salvar a Vinicius, y en la tuya lo que haces es salvar a Benzema. Pero trabajemos con lo que tenemos, ¿vale? Con lo que tenemos. Que es que Benzema le dice a Mendy, mira, hermano, no se la pases porque este juega contra nosotros, ¿sabes? O sea, está haciendo la guerra por su sitio y tal. O sea, no se la pases, creo yo, porque yo deduzco que... Yo creo que si nosotros aquí debatimos e intuimos, cada uno tiene su opinión, por supuesto, y son todas respetabilísimas, ¿eh? Que Vinicius no es futbolista para el Real Madrid.
Hace tres semanas sí lo era.
No, para mí no.
Actualmente...
Estaba rompiendo defensas hace tres semanas. Sí, no, pero hoy es blanco, mañana es negro.
Rompiendo defensas.
Tiene un potencial tremendo para deshacerse de los defensas rivales y eso vale mucho.
Vale, pero
eso vale mucho.
Yo respeto tu opinión, pero la mía es que al final vendréis todos con papá, ¿eh? Y diréis, pues es verdad, porque, ¿sabes? Al Madrid le va a costar. Le va a costar. ¿Por qué? Porque ha invertido mucho dinero y muchas ilusiones en Vinicius, que parecía que era el nuevo Pelé, y Pelé hubo uno y se rompió el molde. Yo creo que no va a ser jugador para el Real Madrid. Pero quedémonos con eso, o sea, con lo que le está diciendo, este hace la guerra por su cuenta. Es que llevamos tres años así ya, ¿eh?
Pero con Hazard lesionado tú tampoco le pondrías, porque Zidane se ve que no es un enamorado de Vinicius, le quiere llevar despacio, sabe que al chico le falta técnica y tácticamente, y aún así sale con él a muchos partidos. ¿Por qué? Pues no está Eden Hazard, lógicamente. Entonces al final es un jugador... válido. Yo creo, lo hemos hablado muchas veces, técnica y tácticamente tiene mucho que limar, pero el potencial
pero
que tiene
de tres
el desborde
años,
es
Isidoro,
tan tremendo.
Isidoro, tú recuerdas, que hay que esperar a ese chico. Recuerdas el caso, por eso decía yo que al Madrid le va a costar. Le va a costar desembarazarse de él. ¿Por qué? Pues porque hay mucha expectación, se generó mucha expectación alrededor de Vinicius y de lo que podía hacer Vinicius en un campo. Y le va a costar desprenderse de él. Pero ¿tú recuerdas el caso de un jugador que en el Real Madrid se le hayan dado 3 años para que aprenda esos movimientos tácticos? Eso?
A un jugador con talento le das unos partidos y ese talento tiene que aflorar. O sea, no te digo nada si estás 3 años. Es evidente que no, para mí tampoco, o sea, no me tengo que juntar con subirte a tu carro, lo llevo diciendo tiempo. Tal y como está jugando Vinicius, que lo mejor que tenía era el desborde y la velocidad, y ya ni lo intenta.
Dos partidos, lo ha perdido dos partidos, Barcelona y Mönchengladbach.
No es que lo haya perdido, si es que si tú lo único que tienes es eso, porque hay veces que lo intentes y se deja el balón atrás. Si es que lo que tienes que hacer es entrenar...
Sí, y a veces lo consigue y no la pone bien.
Los partidos de esta liga los ha sacado adelante él, ¿eh? Y la liga pasada, el confinamiento, hubo partidos que los sacó adelante él también. Este sí, chico, ¿eh? No, es verdad. Y es verdad que ha estado 3 años de oportunidades, dos años y poco. Dos años
muchas
y poco.
Muchas oportunidades.
Pero en un momento en el que el Madrid está en una transición post Cristiano Ronaldo, en una pandemia, no puede fichar esperando a Mbappé.
Me parecería un jugador muy interesante.
Son dos años especiales
interesante,
para el Madrid.
Quito el muy interesante cuando esté Hazard en condiciones de ser el titular Hazard y este chico salir de vez en cuando, que puede revolucionar o darle un ritmo diferente al partido, pero como titular en el Madrid hoy por hoy,
tiene un potencial, tiene un potencial descomunal.
Pero qué potencial descomunal, por Tenorio, por favor, qué potencial descomunal.
Pues que tiene una facilidad para el desborde,
pero
es que yo se lo he visto en 30 años a 6 tiros.
Mira, yo quiero mucho a mis amigos de los Leones de Guadarrama, los que por cierto mando desde aquí un fuerte saludo, porque además Guadarrama está confinada y tal, ¿vale? En los Leones de Guadarrama no se habla de potencial. Pero qué potencial, que estamos hablando del Real Madrid Club de Fútbol. Es que tiene un potencial, coño, y yo también tengo potencial.
Cuando haya jugadores mejores que él en plantilla, Vinicius irá al banquillo. No lo dudes, no tengas la menor de las dudas.
¿Tú no crees que Bale es mejor futbolista que Vinicius?
Bale al 60% es mucho peor que Vinicius al 100%. Muchísimo peor.
Pero ¿y por qué te estás haciendo trampas al solitario?
No, es que Bale con Zidane ya estaba al 60%. Por H o por B.
Pero
¿por qué? Por H o por B. Pero estaba al 60%.
Sí, pero sobre eso no vamos a debatir, Paul, porque tú lo colocas toda la responsabilidad en la balanza de Bale y yo creo, fíjate, no voy a hacer lo mismo que tú, no voy a colocarla toda en la responsabilidad.
Por H o por B,
Zidane.
No lo sé, no lo
vale,
sé.
Perfecto.
Por Z
vale,
o por B.
Pero ¿por qué tienes que poner a Bale al 60%?
Porque es lo que rindió las últimas dos temporadas en Madrid.
¿Y tú crees que...? Y entonces, lo que me estás diciendo es que Vinicius está rindiendo al 100%. ¿Esto es lo máximo lo que podemos esperar de Vinicius en el Real Madrid?
Lo máximo que podemos esperar de Vinicius en el año 2020, con 21 años, con 21. Es un chico,
pero
cada uno tiene su desarrollo.
Parece,
Salah con 21
parece,
años no le hacía un gol a nadie.
Me parece que está siendo un poco, un poco injusto. Porque estás diciendo al 100% Vinicius y Bale, cojo, al 10% durmiendo en su cama. No, hombre, no. Yo te
a
estoy
día de hoy,
futbolístico...
Vinicius le da más a Zidane que lo que le daba Bale el año pasado. Eso sí, seguro.
Bueno,
sale Bale y se queda Vinicius.
Eso lo tendrá que explicar.
Pero yo lo que te quiero decir es que
tengo problemas.
El uno contra uno que tiene Vinicius, la velocidad, esas rupturas que hacen velocidad, esa forma de atacar espacio, se atropella. Puede dar mal el pase 9 de cada 10.
De verdad,
pero si es que se va 10 veces, va a hacer peligro 10 veces. Es un tío que tiene esa capacidad.
Pero ¿por qué si se va 10 veces va a hacer peligro 10 veces? Pues Tenorio, que no lo entiendo.
Pero pues que a otros se van 2 veces y aciertan las 2, pero solo se van 2 veces. Este se va 15 veces.
¿Pero 15 veces?
Sale un buen
¿Pero cuándo le has visto
15
veces?
Cuando le sale un buen partido.
Pero 15 veces, está siendo muy exagerado.
Sí,
digamos que se va 6.
6.
Vale, pero de 6 a 15 hay 9, ¿eh?
Y acierta 2.
Vale. Y acierta 2.
Ya es más que uno que se va una vez y acierta
una vez. ¿Pero cuándo acierta 2? Yo me voy a fijar más a partir de ahora en los partidos del Madrid, a ver cuáles son las que acierta.
Si está Pichichi el Madrid este año, ¿cuántos goles lleva Vinicius? Está arriba en la clasificación de goleadores, está haciendo goles.
Pues nada, en fin.
Está haciendo goles. Pero de todas formas, y a lo que iba con todo esto...
Isidoro, de verdad, es que dice, al 60%
no,
Bale
no
y al 100% Vinicius. Claro,
este Vinicius le da más al Madrid que el Bale del año pasado. Eso yo creo que está todo el mundo de acuerdo. Incluso tú, cuando cierre el micrófono.
Pero que había otro condicionante.
No, hombre, si dices eso, estás sugiriendo que yo digo una cosa cuando el micrófono está encendido y otra cuando está apagado, ¿no? Y yo digo siempre lo mismo.
No, pero no quieres perder este debate. Yo sé que no quieres perder este debate, pero si tú te paras a pensar...
No se trata de ganar o perder un debate. Yo lo que quiero es lo mejor para el Madrid.
Pero un Bale desmotivado, con la mente en el Tottenham,
enfadado
con Zidane, Zidane decepcionado con Bale, tiene que salir del Madrid.
Pero ese es otro debate. Pero ¿cómo no va a tener la mente en París... o en Rotterdam, si no le ponen, si no le ponen y él sabe que es mejor y está en el banquillo viendo las viniciadas. Bueno, y ve una viniciada, y ve otra viniciada, y ve la tercera viniciada y dice, joder, ¿pero qué hago yo aquí sentado?
Se cayó del equipo progresivamente, no fue de la noche
por
a la mañana.
Isidoro,
fue perdiendo rendimiento.
Pon templanza y cordura en este debate.
No, es muy difícil con Paul poner templanza porque nos saca de quicios a todos. Pero yo creo que...
ver más fútbol.
No, pero si es que yo no necesito ver por insistencia fútbol para decir que lo que creo de un jugador.
O sea, Bale jugó muy bien el último año.
Olvídate de Bale. Yo
perdió el puesto solo.
Vinicius, y Vinicius lleva 3 años en el Madrid jugando mucho, mucho. Y tiene, en algún momento ya tendría que haber reventado el Bernabéu.
¿Tú te acuerdas el primer año cuando se lesiona con el Ajax? El drama que fue, porque era el que mejor estaba jugando de ese Madrid que es un día. Se lesiona con el Ajax y fue como, puh, ya sí que no levantamos.
De verdad, sois una tropa, los defensores de Vinicius. Yo es que ojalá el chico triunfe, ojalá empiece a hacer todas esas cosas que decís que va a hacer porque tiene un enorme potencial. A ver si desarrolla el potencial, porque te digo una cosa, tiene ya 20 para 21.
Sí, va mayorcito.
Vale, a ver si va a empezar a desarrollar el potencial cuando tenga un mostacho, entiendes que le llegue hasta el suelo.
Aquí vamos a pasar, como siempre, de promesa a veterano.
Claro.
No hay intermedio.
A ver si va a empezar a jugar con vosotros de repente, Vinicius.
Yo lo que digo es que hace dos semanas se estaba diciendo que Vinicius tenía que jugar siempre en el Madrid y dos partidos malos después se dice que se tiene que ir. Tú seguramente no.
Lo dirías tú. Lo dirías tú.
Pero la opinión pública en general.
Pero la opinión pública, ¿qué es la opinión pública?
La mayoría de la crítica.
¿Pero qué me
estaba diciendo que Vinicius tenía que jugar siempre?
La mayoría de la crítica.
Sí, lo sabes. Los has leído, los has escuchado.
Pero que yo no leo nada ni escucho nada. Yo me leo a mí, que es lo mejor que puedo hacer. Bueno,
Oye, y Griezmann no le pasaba a Messi el balón, ¿eh? O sea, y Higuaín no se la pasaba con Cristiano,
sí,
me refiero.
Sí, que sí, que sí.
Esto ha pasado
que
muchas
veces. Que lo que tú quieras. Esperaremos un tiempo.
Yo he vivido una situación como esa con Cunningham, que decía que nosotros la gente externa, no, que no le pasábamos el balón. Digo, joder, pues estamos como para jugar con 10. Vamos, no se nos cuesta.
En la Eurocopa 2012,
que sí,
Busquets y Piqué no le pasaban el balón a Arbeloa.
Venga, pues haz un artículo
sobre
eso.
Me lo dijo Arbeloa.
¿Qué tiene que ver Arbeloa ahora que estamos hablando de otra cosa?
Que se da muchas veces que en un equipo no se le pasa el balón a jugador X por H, pero, por B, por lo que sea.
Por Tenorio, de verdad. Pero ¿y tú has visto que pillaran a Xavi con Busquets diciéndole no le hay que pasarle el balón a Arbeloa?
Yo lo veía en el partido porque
me
lo comentó Arbeloa durante la Eurocopa. Y me empecé a fijar. Dije, coño, es verdad. No le pasa el balón a nadie.
Paul Tenorio, que me respondas. ¿Tú has visto a Xavi diciéndole a Busquets no le pases el balón a Arbeloa?
No, he visto no pasándoles el balón a Arbeloa en situaciones en las que había que darle el balón.
Paul Tenorio, otra vez vuelta la burra al trigo. Que si has visto alguna vez a Xavi Alonso o a Xavi Hernández diciéndole a Busquets no hay que pasarle el balón a Arbeloa.
Esa es la novedad de este asunto, que le han pillado.
Pues entonces, esta es la novedad del asunto, que me ha costado 6 veces preguntártelo, Paul, que no es tan difícil de entender.
Estamos hablando de Vinicius, ¿no?
Mira, llevamos 20 años aguantando a Paul Tenorio y 20 años también en libertad, y para eso
te he dicho que tenías tertulia.
Sacado a la venta 2 relojes conmemorativos de Colomera & Sons, que son relojes ensamblados en España con materiales de primerísima calidad, ediciones limitadas y numeradas, hay 999 unidades, no hay 1000, 999, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Son 325 euritos, ¿vale? Si sois socios del Club Libertad Digital, tenéis un 10% de descuento y podéis cotillear, que yo digo siempre, podéis trastear en yoquierouno.com. Y hay 2 relojes, como os he contado ya. Uno es el cronógrafo y otro es el Nácar, ¿vale? Muy bien, pues me quiero despedir mandando un saludo, porque hoy ha hecho un programa, como siempre, excepcional. Fantástico. Tengo que decírselo en público, porque se lo he comentado en privado, Dieter Brandau. Ha hecho un programa que debería llevarse desde las 8 hasta las 11 de la noche a la Facultad de Ciencias de la Información, ¿vale? Y dentro de ese espectacular programa que retrata muy bien cuál es la situación actual de España, Dieter ha hecho referencia a un documental sobre ETA de
Iñaki Arteta.
Iñaki Arteta, cierto. Muchas gracias, Iñaki, por tu trabajo. Y ha puesto un extracto de ese documental en el que sale el párroco de Lemona. Vale. Como lo tenéis en podcast, lo podéis volver a escuchar. Son 7 minutos que no tienen desperdicio. Yo soy católico, apostólico y romano. Creo en Dios. Y creo que Jesús era el hijo de nuestro Señor. ¿Eh? Y quiero decirle al párroco de Lemona, citando una famosa escena de Esencia de Mujer, en el discurso final de Al Pacino, Al Pacino dice: Harry, Jimmy, Tren, estéis donde estéis en la sala, que os den por el culo. Párroco de Lemona, donde quieras que estés. Chicos, muchas gracias, ¿vale?
Un placer.
Venga,
buenas noches.
Hacemos una pausita y hablamos de psicología y de deporte.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Oliver Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está mi psicólogo deportivo favorito?
Pues muy bien, muy bien. Casi a punto de la confinación otra vez aquí en Cataluña, pero bien, con buena actitud como siempre.
Ajá. Bueno, es difícil, ¿eh? A veces mantener la actitud positiva y el ánimo alto, pero bueno.
Es difícil, pero hay que dar ejemplo.
Sí, va a ser más largo de lo que en principio pensábamos, pero bueno, esto es una maratón y al final pues la conseguiremos ganando, imagino. A pesar de nuestros políticos, que a veces son los que ponen más obstáculos por delante. Bueno, hoy vamos a hablar, si te parece, de un tema, el más práctico que hemos tratado hasta ahora, ¿vale? Porque habrá gente que diga, bueno, y si yo quiero ser lo que es Oliver Martínez, ¿qué tengo que hacer? Es decir, si yo quiero ser psicólogo deportivo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ahora nos lo vas a contar. En primer lugar, se me ocurriría empezar preguntándote sobre quién puede ser psicólogo deportivo. ¿Puede serlo todo el mundo exacto para desempeñar una labor como profesional de la psicología deportiva?
Pues es una pregunta interesante y te digo por qué, porque no todo el mundo puede ejercer de psicólogo deportivo ni ser un psicólogo de perfil deportivo, ¿no? Para empezar, hay muchos coach, gente que ha estudiado, ha hecho cursos de coaching, que no ha estudiado psicología y se está vendiendo como psicólogos deportivos, ¿no? Uh-huh. Y aquí tenemos ya el primer problema, ¿vale? Para ser psicólogo deportivo o psicóloga deportiva, lo primero que tienes que hacer es tener la licenciatura de psicología, ¿vale? Uh-huh. Primer punto. A partir de ahí, hay unos másters y cursos especializados en deporte que te acreditan y te ayudan a que puedas especializarte en la materia. Y después hay unas acreditaciones, un sistema de acreditaciones que los colegios de psicólogos han sacado para garantizar la buena praxis, que te piden un mínimo número de horas de formación en psicología del deporte y de prácticas con atletas, deportistas o clubs. Uh-huh. Eso es lo que se necesita para ser psicólogo del deporte.
Eso es lo que se necesita.
Exacto, es decir, si tú quieres trabajar como psicólogo del deporte, tienes que cumplir los requisitos que te acabo de decir. Después ya entramos a valorar en qué ramas o en qué ámbitos se puede trabajar desde la psicología del deporte, ¿no? Que aquí ya nos podemos extender muchísimo más.
Claro, luego tú me estás hablando de un tema más administrativo. Yo te preguntaba a lo mejor de un tema más personal. Todo el mundo puede ser psicólogo deportivo, igual que todo el mundo puede ser periodista o sacarse la carrera de periodismo. Luego ejercer es otra cosa distinta. Yo no sé si en tu profesión pasa un poco como en la mía, que hay mucha diferencia entre lo que aprendes, entre lo que estudias, entre la información que te dan y luego la práctica de la profesión.
Hombre, por supuesto, ¿no? Y yo me pongo como ejemplo en este sentido, desde el punto de vista que cuando yo acabé el máster de psicología del deportiva, todo lo que había aprendido teóricamente, la verdad es que apenas pude aplicar casi nada de lo que había leído teóricamente cuando tuve que enfrentarme a deportistas de verdad, ¿no? Uh-huh. De carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que aquí entramos ya dentro de la pregunta y dentro de esta parte interesante, ¿quién tendría que ser el perfil de un psicólogo deportivo, ¿no? Porque yo creo, desde mi punto de vista, que para ser psicólogo del deporte tienes que haber tenido mucho contacto con el deporte, ¿vale? Es decir, de una manera o de otra, no quiero decir que hayas tenido que ser un deportista de élite, no es necesario, pero sí que tienes que entender y comprender para poder empatizar con los deportistas los problemas que ellos tienen. Y entonces hay diferentes perfiles, ¿no? Hay psicólogos o psicólogas que trabajan desde el ámbito científico, desde el punto de vista de la investigación. Aquí no se requiere tanto, tanto contacto con el mundo del deporte, pero hay otros psicólogos que somos aplicados, es decir, se llama psicología aplicada al deporte, que trabajamos con deportistas y ellos a la primera, cuando te miran a los ojos y te escuchan el lenguaje con el que hablas, ellos saben si la tocas o no la tocas. Si sabes de... si se sienten comprendidos con el lenguaje y con la jerga que están utilizando o no, ¿vale? Uh-huh. Y ahí es donde empieza el elemento de la confianza. Para que un psicólogo deportivo pueda ser eficiente en su trabajo, el deportista tiene que confiar plenamente en esa persona. Uh-huh. Si hay un mínimo atisbo de desconfianza, va a ser muy complicado que funcione el desempeño del psicólogo, ¿no?
Oye, ¿cómo encontráis clientes? ¿Va montaña la Mahoma Mahoma a la montaña o tiene que ir la montaña a Mahoma?
Pues mira, al principio la psicología del deporte no era tan conocida como es actualmente y nos teníamos que buscar la vida. O sea, yo he tenido que picar piedra desde que empecé de una manera brutal, ¿no? Tienes que ir a todos los clubs, a todos los deportistas que puedas y explicarles tu trabajo para que ellos de alguna manera te entiendan, ¿no? Y a partir de ahí, del boca a oreja, cuando tú haces una buena intervención con un deportista, si esa intervención ha sido efectiva, es probable que ese deportista te recomiende a más deportistas y se genera ahí una cartera de clientes, ¿no? Eso es una manera de poder trabajar, ¿no? Pero actualmente está cambiando afortunadamente y ahora hay muchos deportistas y clubs que han oído que esto funciona muy bien, que nuestro ámbito está de alguna manera cada vez haciendo intervenciones más exitosas y por lo tanto ya no es tanto que nosotros tenemos que ir al cliente como que los clientes nos vienen a buscar afortunadamente cada vez más a nosotros, ¿no?
Bueno, si sois buenos. Si
evidentemente.
Me imagino que los profesionales del deporte huirán del mal psicólogo deportivo. Claro, tu experiencia es buena porque tú eres un buen psicólogo deportivo. Y eso,
bueno,
ejerce como un imán para los demás. Pero si los profesionales del deporte tienen malas experiencias con un psicólogo deportivo, pues eso también corre como un reguero de pólvora, ¿verdad?
Pero hay buenos psicólogos o buenas psicólogas que son realmente buenos, pero no han tenido la oportunidad de poderlo demostrar con muchos clientes, ¿no? Y sin embargo son buenos, ¿no? Es decir, al final también hay un tema de marketing, un tema comercial, de cómo nosotros somos capaces de llegar al cliente, ¿no? Y ayuda en muchas situaciones, ¿no? Tú, por ejemplo, Juanma, sabes que yo en televisión, pues he hecho mucha televisión. Uh-huh. Y gracias a eso, pues hay mucha gente que...
Evidentemente.
Que me conoce, ¿no? Pero hay otros compañeros que lo tienen más complicado porque no es fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entre todos, pues estamos intentando apoyar nuestro ámbito y te agradezco muchísimo personalmente, aprovecho, para que programas como el tuyo lleguen a la gente, ¿no? El Cuestión de Coco es una apuesta arriesgada por tu parte y te lo agradezco porque hay mucha gente pues que está conociendo la psicología del deporte gracias a que nos has dado la oportunidad a llegar a esta gente, ¿no? Cosa que de ninguna otra manera mucha gente se hubiera enterado realmente cuál es nuestra función, ¿no?
Nada, hombre, nada, eso no pasa nada, eso en Navidades te doy mi dirección, me mandas un jamón y,
vale,
y no hay ningún problema. Oye, para ir acabando ya, oportunidades y amenazas del psicólogo deportivo.
Pues mira, Empiezo por las amenazas. Nuestra principal amenaza, por un lado, está en la desinformación y el desconocimiento todavía de muchas instituciones y de muchos clubs y deportistas sobre qué hace realmente un psicólogo, ¿vale? Si no saben qué es lo que hacemos y todavía piensan que el deportista tiene que ir a un diván a que le coman el coco, pues evidentemente eso es una amenaza, porque no acaban de entender que somos psicólogos que ayudamos a mejorar el rendimiento de los deportistas, ¿vale? Ahí tenemos una amenaza. Tenemos otra amenaza en el coaching. Cuando digo coaching, no es de los psicólogos que ejercen coaching, sino de profesionales de otros ámbitos que, sin ser psicólogos, se están vendiendo como psicólogos del deporte, ¿no? Y esto sí que es realmente una amenaza, ¿no? Y por eso tenemos que acreditar de una manera formal a través de los colegios de psicólogos para saber discernir quién es psicólogo y quién no lo es, ¿no? Esas son las amenazas. Las oportunidades, pues afortunadamente, están en que cada vez hay más psicólogos que aparecen en los medios de comunicación, donde los propios deportistas ensalzan su figura, donde los propios deportistas hablan de que la psicóloga tal o el psicólogo tal les ha ayudado muchísimo en su consecución de objetivos. Esta es nuestra mejor oportunidad, ¿no? El hecho de que hayan psicólogos que hayan trabajado en la élite y que les haya ido bien, y que esto llegue cada vez a más gente como una figura que se tendría que normalizar, y no como ha pasado hasta hace poco, que era más bien una figura extraordinaria, en la que pocos clubes se podían permitir el lujo de poder contar con nosotros, y que de alguna manera solo los que saben qué es lo que hace el psicólogo son los que contratan al psicólogo, ¿no? Ahora va a pasar como con los preparadores físicos hace 40 años, ajá, que no existían, y ahora todos los clubes ven impensable no tener un preparador físico dentro de su staff técnico, ¿no? Uh-huh. Pues ahora con los psicólogos vamos con un poco de retraso en ese sentido, pero cada vez hay más clubes que nos están teniendo en cuenta dentro de sus staffs, ¿no? Sí, sí.
Fíjate que me reía yo, me reía, es una forma de hablar, pero que en realidad nos reíamos todos un poco, chocaba, ¿no? Benito Floro, cuando yo creo que fue de los primeros entrenadores de fútbol que llevaba un psicólogo deportivo con él.
Sí, lo que ocurre es que yo, te tengo que ser muy honesto, no tengo la información suficiente como para saber quién era el psicólogo deportivo en ese momento.
Pues me parece recordar que era Emilio Cidaz, creo que se llamaba.
Vale, yo aquí no quiero entrar porque no tengo ni idea de quién era, ¿no?
Me parece recordar, no sé si... Igual sí. Emilio me llamó un día para decirme, no, yo no era, no sé, es que no lo sé, pero la verdad no es que sé. Sí utilizó la figura del psicólogo deportivo, y aquello llamó mucho la atención, hombre, entre otras cosas porque los jugadores pues no estaban acostumbrados, digámoslo así,
claro.
no estaban acostumbrados.
Lo que voy, sin entrar en este ejemplo, cuando hablamos de amenazas, y repito, sin entrar en este ejemplo, sí que ha habido psicólogos o psicólogas que no son psicólogos deportivos, uh-huh, y sin embargo han trabajado para clubs, y como no tienen nuestro perfil, un perfil más aplicado de conocer bien el deporte por dentro, han aplicado técnicas que se utilizan más en psicología clínica y tampoco han funcionado, ¿vale? Es decir, lo que trabajamos en psicología del deporte no es lo que se trabaja en psicología clínica, ¿vale? Nosotros trabajamos habilidades mentales para mejorar el rendimiento de los deportistas. Uh-huh. Es otro enfoque completamente diferente.
Distinto, muy bien. Pues muy bien, Oliver, muchas gracias por tu sapiencia. Recordamos, si te parece, como siempre, las innumerables redes sociales en las que te manejas como nadie y en las que te pueden encontrar las personas que quieran contactar contigo.
Perfecto. Pues mira, pueden contactar conmigo a través de la página web www.deportivamente.com o bien a través de mi Instagram, Oliver Psicólogo Deportivo.
Muy bien.
Así que,
perfecto.
Un capítulo más en nuestra historia.
Un capítulo más en nuestra historia, que esperemos, Dios lo quiera, sea larga.
Ojalá.
Gracias, amigo mío.
Venga, Juanma.
Mucho ánimo.
Muy fuerte.
Un abrazo.
Chao.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando al final del programa y, como siempre, queremos marcharnos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mucha Liga de Campeones en la noche de hoy, pero mañana hay Europa League. Juegan el Villarreal, la Real y el Granada. El Villarreal a las 7:05 en campo del Karabaj, que es no va a jugar en su campo, no va a jugar en Azerbaiyán, va a jugar en Estambul por el conflicto bélico que sucede en ese país. Hoy Unai Emery, la página web del Villarreal, ha dicho esto del partido.
El objetivo es ser primeros. Dentro de la dificultad, el otro día en Sivasspor, pues en 90 minutos tuvimos momentos en los que esas dificultades las tuvimos, ¿no? Conseguimos superarlas. Entonces mañana Granada va a ser parecido. Además, ellos, después de perder contra el Maccabi, mañana para ellos Europa League es muy importante. En Europa ellos necesitan sentirse reconocidos, más ahora que están en ese conflicto bélico, pues estar en el lugar donde ellos pueden, a través del deporte, ¿no? Pues es decir, aquí estamos. Va a ser un partido difícil, difícil, y donde nosotros pues queremos y necesitamos otra vez pues hacer un buen partido para sacar los 3 puntos.
A las 9 de la noche, Real Sociedad Nápoles en el Real Arena, finalmente sin público, porque podía haber público, pero al final las autoridades han decidido que no. Sobre esto le han preguntado a Imanol Alguacil, el técnico de la Real. ¿Tiene que motivar a sus jugadores para este partido?
Que va. Ya están suficientemente motivados. Como os he dicho, si han entrado Llano, Martín, Barrene, es porque todos quieren jugar. Os dije que después de las victorias, que nunca hay cansancio, y menos cuando tienes enfrente el siguiente partido en casa, un Napoli, ¿no? Todos disponibles, todos con ganas y todos frescos.
Mañana seguramente va a jugar Aritz Elustondo, que es uno de los jugadores más destacados que está teniendo la Real en este principio de temporada. ¿Es verdad que el Nápoles es complicado?
Sabemos que no estamos en una situación bonita. Creo que todos estamos un poco pues inseguros. No sabemos lo que puede llegar a pasar en el día de mañana, pero lo que tenemos claro es que mañana, de momento, sí que se va a jugar ese partido, ¿no?
Hay que decir que ganaron los dos equipos, el Villarreal y la Real. Y también ganó el Granada en la primera jornada, y mañana se enfrenta al PAOK de Salónica a las 9 en el Estadio de los Cármenes, que volverá a vivir partido europeo. Bueno, lo vivió por primera vez, partido europeo, en esta ronda de la fase de grupos. El entrenador del Granada es Diego Martínez.
Nosotros entendemos esto no tanto a nivel físico, táctico, técnico o psicológico por separado, ¿no? Yo creo que va todo de la mano. Entendemos como equipo técnico, entendemos que todo va de la mano. Evidentemente lo que más nos preocupa es la disponibilidad, es decir, más allá de que damos por hecho de que tenemos que afrontar el partido con restos de cansancio, con restos de fatiga, pero eso lo podemos compensar de otra manera. Lo único que sí que es cierto que bueno, que la no disponibilidad ahora mismo es lo que más nos ocupa, además de la gestión de esfuerzos, porque el domingo volvemos a competir, ¿no?
Jesús Vallejo está cedido por el Real Madrid, está teniendo minutos en el equipo granadino, los minutos que le faltaron, por ejemplo, en el Wolverhampton. Ha dicho esto del partido.
Con respecto, yo creo que a conseguir 3 puntos mañana, yo creo que es importantísimo, porque lo primero, nuestro objetivo y nuestro reto es ese. Estar con 6 puntos sería maravilloso en términos de clasificación y también en términos de crecimiento como grupo. Yo creo que todos estos partidos y todas estas victorias pues nos están haciendo crecer muchísimo como grupo. Y lo que me has preguntado de mi nivel futbolístico, pues bueno, yo creo que me encuentro muy bien también gracias al equipo, ¿no?
Hoy la Federación Española de Fútbol ha obligado a los jugadores de Segunda B, Tercera y Preferente a pasar test de COVID semanales desde el 14 de noviembre. Si no se pasan a tiempo o si no se tienen jugadores necesarios para jugar el partido, se dará el partido por perdido. Pero aquí no hay, como en Primera o en Segunda, Juanma, que dan 3 oportunidades para no tener a los jugadores necesarios. Aquí, una vez que no lo tengas, es verdad que son categorías inferiores, pues se da el partido por perdido, pero es un avance porque no había test en Segunda División B y en Tercera División, y por lo menos va a haber test semanales. Mañana la Euroliga de baloncesto, CSKA Valencia a las 6 y a las 9 Real Madrid Bayern de Múnich. El Bayern es el líder de la competición, el Madrid no está muy allá en Euroliga, una victoria y 4 derrotas. Hoy Primoz Roglic ha ganado la 9ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en La Rioja. Carapaz sigue el líder con 12 segundos de ventaja. Hoy ha tenido un mal día el español de Movistar, Enric Mas.
Eso es, el equipo ha trabajado de 10 otro día, llevamos así cada día de la vuelta, pero bueno, no me he sentido tan bien como me esperaba. Y nada, dar las gracias otra vez al equipo, a todo el mundo, y nada, vamos a ver los próximos días ahora en Asturias, creo que van a ser días duros y días que tenemos que estar ahí.
Tiene toda la razón Enric Mas, Juanma, porque vienen mañana el Alto del Campo, jueves, pero es que viernes, sábado y domingo vienen unos auténticos etapones en la vuelta, incluido el domingo la llegada al Angliru.
Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Remata Moros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. France Football no otorgará este año el Balón de Oro, pero a cambio presentará su Dream Team, elegido por periodistas de varios países, incluido España. Se han publicado ya los finalistas. Yo ya sé que elegir los mejores siempre es discutible, pero hay omisiones y errores que no tienen justificación. Citaré solo algunos españoles o que jugaron aquí. Santamaría, un defensa central extraordinario. Gordillo, que corría la banda izquierda como ninguno de su época. A Del Sol le llamaron 7 pulmones en Italia, por unir la calidad con la resistencia. Las genialidades de Amancio no las superó casi nadie, igual que las de Ben Barek, los goles de Hugo Sánchez y la calidad de Gainza. Pero algunos errores en cuanto al puesto en que jugaron son clamorosos. Da risa considerar a Luis Suárez un centrocampista defensivo, cuando era un típico 10 interior izquierda, igual que Coxis, que no era delantero centro. Considerar centrocampistas a Di Stéfano, Kubala, Copa y Puskas es un disparate que solo puede cometer el que nunca los vio jugar. Y sobre todo es un clamoroso error no mencionar a Gento. ¿Cómo se pueden cometer tantos fallos tan evidentes, tan groseros? Sin duda porque se opina de oídas sobre futbolistas a los que no se ha visto jugar. Es sencillamente un problema de edad. Si los que eligen empezaron a ver partidos de fútbol en directo en una fecha, solo a partir de esa podrán opinar con fundamento. Y en todo caso, para las posiciones que ocupaban en el campo, podrían y deberían haberse documentado mejor. Acabo con la ausencia de Gento, que bate todos los récords del disparate. Coincido plenamente con mi amigo José Luis García. Sin la menor duda, Garrincha ha sido el mejor extremo derecha de la historia y Gento el mejor extremo izquierda. A los dos les dedicaré un remate en días próximos.
Ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
vernos.
Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Os dejo en la mejor compañía posible, que es la que representa, en este caso, representan a Llanta Barili y Alma Espinosa. Llega a Media Luz y nosotros, como siempre, nos encontramos de nuevo, si así lo queréis, que espero que sí, mañana a las 11 de la noche. Cuidaos mucho y cuidad también a aquellos que os rodean, ¿vale? Gracias, hasta mañana, adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era. Pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos. Algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes. Pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me creen.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.